¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
Muy bien, muy bien.
¿Te hemos ambientado bien?
Fenomenal, bien, ¿no? Exactamente, para entrar debajo del agua.
Hombre, es que para visitar los grandes naufragios de la historia se necesita ambientarnos con una buena banda sonora, en este caso la de los piratas del Caribe. Mucho piratas del Caribe hay en este libro, reflejado también, ¿no?
Hay unos cuantos, sobre todo al final del libro, que es cuando ya llegó a la época del siglo XVII y XVIII, que es lo que la época que a los buscadores de tesoros más les interesa.
Bueno, qué ganas teníamos de tener este Buceando en el pasado, los grandes naufragios de la historia de la editorial Espasa, porque casi lo hemos vivido en vivo y en directo, ¿no? Porque la cantidad de veces que ha venido nuestro querido Carlos León a nuestro programa para hablar de naufragios, de pecios, de barcos hundidos, de tesoros, y claro, cada vez que venía nos iba contando, oye, pues estoy haciendo un libro, estoy elaborándolo y tal, y al final pues ya lo tenemos aquí reflejado, este Buceando en el pasado, con una portada muy bonita, además, me gusta mucho, con una antigua cartografía y con una historia de todos los naufragios, bueno, pues eso, desde los primeros tiempos, que no sé cuál sería el primero que tendríamos que reflejar.
Bueno, yo he cogido aquí desde la Edad del Bronce hasta el siglo XVIII. Ajá. Eso es lo que los he cogido, prácticamente 20 naufragios, aunque hay una época en la que hay una gran parte y que están muy bien estudiados, que son los de la época romana, de los cuales realmente no he cogido tantos como podía haber hecho. He cogido nada más que dos de época romana, pero empiezo en la Edad del Bronce y acabo en el siglo XVIII, y hay un poquito de todo: barcos vikingos, hay barcos medievales, está el por supuesto el Vasa, el Mary Rose, hablo un poquito de todos.
Cuando estuvo con nosotros hablando, ¿te acuerdas de Titanic, Fernando Berlín? Que él, yo creo que fue una entrevista que le tenía ahí apasionado y preguntándote cosas y tal. Yo creo que entre las cosas que más nos sorprendían era saber que de los naufragios luego al final quedaba bien poco, ¿no? Porque la madera, el papel, casi todo, bueno, se lo van terminando de comer las bacterias, y al final lo que nos queda, pues monedas, cosas de hierro, de ¿qué nos suele quedar de un naufragio o qué nos puede quedar?
Casi todo lo que nos queda es la materia que no sea orgánica. La materia orgánica casi toda se deshace, se destruye, salvo la que quede enterrada bajo la arena. Esa es lo único que a nosotros nos queda. A veces parte de... Incluso a veces cosas que en yacimientos de tierra sería imposible encontrar, por ejemplo cuerda o cuero, algunas cosas bastante difíciles de encontrar en tierra, y sin embargo en el agua, si las condiciones son buenas, hay falta de oxígeno y el agua está muy fría además, y hay pocos animales xilófagos en el fondo, podemos encontrarlo.
Pero tiene que estar enterrado, entonces hay que extraerlo casi como si se tratara de una excavación submarina.
Sí.
O está en el agua. Es que claro, yo quiero recordar que ya te lo pregunté la otra vez, pero uno se imagina un pecio hundido como en los dibujos animados, ¿no? O sea, la estructura de un barco completa,
sí,
que
con las velas ahí
por los recovecos, ¿no?
No,
pero tengo
no,
la
absoluto.
Sensación de que efectivamente
en absoluto nos quedaría como si fuera el fondo del barco, la parte más baja del barco, el plan que se llama, la zona de la quilla, el arranque de las cuadernas y las primeras tracas de aparadura. Eso es lo que nos quedaría realmente.
Oye,
nos queda como si hubiéramos cortado el barco por a lo mejor un metro, dos metros de altura.
O sea, que lo ideal puede ser el barco que se estrella o que está medio enterrado en el suelo, que puede ser que llegue fango y demás y vaya,
sí,
enterrando,
eso es.
Ya es lo ideal, ¿no? Porque así encuentras
eso, es lo ideal.
Barco.
Y lo ideal también es algunos casos muy concretos, por ejemplo el del Mary Rose, el barco de Enrique VIII. Ese barco, por ejemplo, se hunde de costado, entonces nos queda todo un costado completo, que eso también es muy raro, porque no nos queda solo la parte baja, la parte de la quilla, sino nos queda el costado entero, incluso con las portas de los cañones, que fueron la causa del hundimiento.
Porque al final lo que estamos haciendo es que pasa como las excavaciones arqueológicas, ¿no? Al final un barco nos va a dar un montón de pistas de cómo se vivía, de cómo eran, aunque tenemos mucha documentación, no existe de casi todo, existe documentación, pero sí que es bueno descubrir a lo mejor pues cómo eran, qué tipo de materiales se utilizaban o cómo eran ciertas construcciones,
claro,
de los barcos.
En realidad un barco hundido es una cápsula del tiempo, porque todo es del mismo momento. Incluso hemos llegado a encontrar ánforas o restos arqueológicos que pensábamos que eran de épocas distintas y de repente las hemos encontrado juntas. Mejor datación que esa no hay otra, ¿no? Entonces es una cápsula en el tiempo. También es verdad que solo podemos estudiar los fracasos de la navegación, porque solo estudiamos los barcos que se han hundido, los que han llegado no los podemos estudiar, con lo cual es una historia de la navegación, la que yo planteo en el libro también, muy incompleta, porque son pequeños fracasos en el mar, ¿no? Pero es cierto que lo que nos queda realmente es poquito bajo el agua.
De todas formas, es que el cine ha hecho mucho mal, porque tú te acuerdas bueno, cuando invitamos al programa un día a alguien que estaba reproduciendo el viaje de Colón en una carabela o en lo más parecido a una carabela, y nos contaba, decía, es que la vida en ese lugar era impensable, o sea, era una guarrería, dice, entre otras cosas, porque una de nuestras actividades cotidianas era la de untar de pez tanto las cuerdas como la cubierta, porque si no se pudre, ¿no? Pero es que lo tenías que hacer todos los días. Por lo cual, en cuanto llevabas dos días en el barco, eras una capa negra de grasa.
Y de olor nauseabundo.
De olor nauseabundo. Y además, como no, por supuesto, no había camarotes ni nada, tenías que dormir en la cubierta y hacer turnos para dormir. Y como te tocara tormenta, te tocaba tormenta, ¿no? Porque eran cascarones absolutamente, ¿no?
Sí, la verdad que la vida a bordo en las embarcaciones, yo aquí en el libro hablo desde, como os digo, desde la edad del bronce hasta el siglo XVIII, pero es que es inhumana. Es bastante dura, muy dura. Muy duro por el espacio y muy poquito espacio. Hay pensar que hay galeones españoles en los que había un metro cuadrado por persona. Y dormían en cois y dormían haciendo turnos. Y evidentemente dentro estaban los establos con los animales con los que convivían, que iban vivos para poder consumirlos durante el trayecto. Estaban las granjas, había que hacer la comida, están las cocinas, hay soldados, hay marineros. Quiero decir, no es nada fácil la vida.
Soldados y marineros.
Sí. Yo en el libro mío también comento justo la entrada de uno de los capítulos. Lo que me impresionó la película de Master and Commanders, sobre todo de ver cómo eran las cirugías y el hospital que se organizaba dentro de un barco, ¿no? O sea, como sí. La gente cuando había un abordaje o había una pelea con otro barco, pues quedaban mutilados y tal, y aquello era una sangría, o sea, no, casi no había instrumentos para operar, se operaba con una botella de ron el que tenía la suerte y podía tomársela, o sea, que era impresionante también, por ejemplo, el tema médico, ¿no? En los barcos.
Sí,
¿no?
En los combates navales, además, bueno, especialmente duros y con una herida especial que es la astilla. La astilla clavada de madera, que eso es de lo que más había, ¿no? Y luego, aparte, balas, extraer munición y tal, durísimo, donde además iba un cirujano y como mucho uno o dos ayudantes que solían ser lo que llamaban entonces sacamuelas, ¿no? Que era como dentistas, pero ahí un poco...
¿Cuál sería, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un mapa del mundo... pues con los puntitos rojos situados con banderitas en los sitios donde más barcos nos podemos encontrar, donde más pecios ha habido y donde se han encontrado?
A ver, no es porque haya habido más, pero sí porque se han estudiado más. En el Mediterráneo hay muchos. Yo una gran parte de los que enumero y de los que describo en el libro son del Mediterráneo, pero que ahí hay barcos de la edad del bronce, de la edad de época romana, de época prerromana, algún griego, algún barco griego muy especial como el Quirenia. Y luego ya me paso prácticamente a la zona del Caribe, uh-huh. A la zona del Caribe, ya barcos del siglo XVII, XVIII.
Uh-huh. Y en la época moderna, ahí también...
Sí, también
hay. Me acuerdo en Mauritania, por ejemplo, que hay un auténtico casi cementerio de barcos donde van a llevar incluso los grandes petroleros que ya no funcionan y los van dejando ahí abandonados, van cayendo, y ahí cerca, bueno, cuando se sobrevuelas en avioneta, esa costa de Mauritania, ves... Pero 30, 40, 50 barcos
hundidos. Cementerio de barcos modernos, sí. No, yo no he cogido ninguno moderno porque lo que he hecho básicamente como hilo conductor es coger barcos que han sido excavados por la arqueología submarina, más o menos bien excavados. Entonces, no son barcos de los que tenga datos solo históricos, sino que tienen que ser datos arqueológicos.
¿Cuál es el más impresionante? ¿Qué más dinero se haya conseguido en el caso de que hablemos de dinero y que se haya podido vender y que pues el que más oro llevara o el que más...
Hombre, yo creo que el que más de los más valiosos desde el punto de vista económico, pues ya nos tendríamos que ir al siglo XVII y XVIII, pues probablemente la Atocha o estos barcos uh-huh. conocidos y tal, de los que Mel Fisher, por ejemplo, sacó mucho mucho dinero, uh-huh. porque además le concedieron y le dijeron que sí, que tenía razón, que le había invertido mucho en encontrarlo y que por lo tanto se quedara con las piezas, ¿no? Cosa que no ocurría en otros.
Ah, ¿y piezas? ¿Qué estamos hablando?
De... Monedas, lingotes de oro y plata, cañones, joyas de todo tipo, etcétera. Cerámica, vajilla de plata, etcétera.
Uh-huh. ¿Y el museo más importante que podamos encontrar, sobre todo cosas de pecios que se hayan encontrado, dónde estaría el país donde podemos disfrutar de más?
España ha cogido una bandera importante, que es haber hecho el primer museo de arqueología submarina, porque los museos que hay por ahí fuera de España son museos de un barco. Por ejemplo, está el Museo del Vasa, muy bonito, el Museo del Mary Rose en Inglaterra, pero... un museo que hable solo de las técnicas de arqueología submarina solo lo hay en España. Se acaba de inaugurar en Cartagena, es muy bonito, es un museo muy grande, el edificio está hecho por Vázquez Consuegra y la verdad que es un museo bastante especial, bastante especial. Y además ahí se cuenta muy bien la historia del barco, quizá el barco más interesante de la arqueología submarina de los últimos años, que es una nave fenicia hallada en las costas de Mazarrón a 2.5 metros de profundidad.
Bueno, si yo voy, por ejemplo, mañana mismo paso por una tienda, claro, yo veo el Buceando en el Pasado, tengo de enfrente también la funeraria Juan Liscano, el ese socio de Alberto Granados, en fin, ¿por qué tengo que comprar tu libro y lo otro? A ver.
No, porque el mío es de verdad, el otro es todo pura ficción, el mío es de verdad, lo mío ha ocurrido, es cierto, ha ocurrido, y yo he rescatado esas historias y tal para contarlas, y lo que contáis vosotros no sé yo si es verdad o es mentira.
Oye, ¿a quién le va a interesar el libro? Sobre todo más a un público de mediana edad, a gente joven, ¿quién puede...?
No, yo creo que a todo el mundo, porque está narrado en un lenguaje más, bueno, no excesivamente científico. Aún así, al final, lo que sí pongo es un diccionario de términos náuticos y de términos un poco de arqueología naval, para que esas palabritas que de vez en cuando pues usamos hablando de barcos pues se entiendan. Pero vamos, está contado también para que se disfrute de lo que es la arqueología submarina, de los logros de los arqueólogos de principio de siglo, de la historia del buceo, etcétera. O sea que yo creo que a todo el mundo en general, es para un público general.
Sí, además vemos que hay un montón de dibujos.
Hay muchas ilustraciones, un ilustrador de la editorial ha hecho algunos dibujos muy bonitos que cuentan muy bien en imágenes, ¿no?, como son los barcos antiguos. Y luego, aparte, pues se han metido también algunas ilustraciones de las excavaciones de los arqueólogos que llevaron a cabo las excavaciones en su día, ¿no?
Oye, he visto que en uno de los capítulos aparecen los vikingos.
Sí.
Aquellas historias que se cuentan, que si los vikingos llegaron a América, si no llegaron a las costas americanas.
Bueno.
Según las naves que se han encontrado por ahí muy diseminadas, ¿o están todas...?
No, casi todas las que yo hablo están centradas en el norte de Europa y no hay ningún resto arqueológico fuera de esa zona. Es verdad que con esas naves, y es verdad que existen narraciones de haber llegado a otros sitios, pero como también las hay narraciones de los fenicios haber llegado a las costas del sur de África y haber circunnavegado toda África, y sin embargo restos arqueológicos no tenemos ahí.
Uh-huh. Oye, ¿los mejores navegantes de la historia cuáles serían?
Yo creo que los más arriesgados, los que más se aventuraron con menos datos, porque la cartografía entonces era casi inexistente, los fenicios. El pueblo fenicio era un navegante sin fronteras.
Ajá. Y eran auténticos, algunos barcos auténticos laboratorios, ¿verdad? Donde cuando llegaban, por ejemplo, a descubrir nuevos parajes, siempre había un biólogo, siempre había alguien experto en naturaleza que iba recogiendo plantas y...
Bueno, eso es...
¿O no, es más de la película?
Eso es más de la ilustración, ¿no? Ajá. Eso es muy... sí, como ocurre en el Beagle, ¿no? Ajá. Y con Darwin. O como ocurre, que es un poco lo que retrata también la película de Master and Commander. Ajá. Sí es cierto que esos viajes ilustrados del siglo XVIII, casi todos, pero también en el XVII, van naturalistas y se intenta que un barco de guerra a la vez sea también un barco de investigación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues todas estas historias tan curiosas las van a encontrar ustedes en Buceando en el Pasado, los grandes naufragios de la historia. Ya ven cómo lo cuenta Carlos León Amores, con lo cual lo escribe igual, y no se hace nada complicado el libro, es muy difícil, o sea, muy facilito de leer, y yo creo que va a ilustrarles mucho de cómo fueron esos naufragios en la historia. Carlos León, que ha sido un placer. Lo bueno que como estás aquí de vez en cuando, pues nada, seguiremos charlando de estos naufragios y seguiremos hablando de la arqueología submarina, que es lo que te gusta a ti y a...
Perfecto.
Nosotros.
Fenomenal.
Muchas gracias y mucha suerte con el libro.
Gracias.